Sar Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, hoy desde Gea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza, y estoy con un amigo de New Holland, don Ramón Maya. Don Ramón, muy buenos días.
Buenos días, César.
Un programa bastante accidentado. Nos encontramos subidos ahora a una cosechadora New Holland. ¿Cuál es el modelo en el que estamos subidos ahora mismo?
Una cosechadora CX 7.80. Es una cosechadora de cereal de sacudidores, de sistema convencional de trilla.
Que la semana que viene, FIMA, novedades más importantes que van a presentar ustedes.
Bueno, básicamente todo el stand es una novedad en sí. Hay un lanzamiento de toda la línea de productos, pero queremos resaltar el lanzamiento del T5 con motor Tier 4B, que se hace para toda Europa. Es el lanzamiento europeo del producto que vamos a utilizar como plataforma de lanzamiento de la FIMA.
¿Qué más novedades se van a encontrar allí? ¿Qué más novedades los amigos que vayan a visitar el stand?
Bueno, desde tractores completamente renovados y nuevos por encima de 120-130 caballos, una serie de tecnología que no única a mano del agricultor, y sobre todo mucha tecnología y tecnología básicamente.
¿Qué lleva esta máquina en la que estamos subidos ahora mismo? Yo estoy viendo aquí delante el volante. Usted está sentado en un sillón que podemos llamar ergonómico. ¿Cómo se llamaría?
Sí, es un sillón de ergonómico que es activo. Tan pronto te sientas, el sillón se ajusta a tu peso y a tu altura. Y lo que tenemos es, a la mano derecha, todo el control de la maquinaria a través de una pantalla táctil de como si fuera una pantalla de televisión, donde tenemos todos los controles de la maquinaria a mano.
Veo aquí efectivamente una pantalla táctil que es como una pantalla de ordenador, y ahí con los dedos se maneja absolutamente todo.
Sí, básicamente con dos dedos llevas el control de toda la máquina, porque todo el control de la máquina está en la mano derecha, y pulsando un botón, una tecla, vale, suficiente para manejar la máquina y controlarla.
Muchas gracias, don Ramón, por habernos acogido, y hasta una próxima ocasión, que esperemos que sea pronto. Estamos en Agropopular, nos vamos a ir ahora a unos consejos y luego a Bruselas.
Se desmarca en profundidad, está solo en el área, ha perdido una oportunidad buenísima por estar en fuera de juego.
No dejes que te ocurra lo mismo. Descubre la gama de comerciales Nissan desde 11.600 euros con 5 años de garantía financiando con RCI Bank, y no te pierdas un nuevo fichaje, el nuevo Nissan NP300 Navara. Nissan, Innovation at Excite.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Empezamos nuestra crónica de Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán su próxima reunión del año, primera también bajo presidencia holandesa, el próximo 15 de febrero en Bruselas. Aunque inicialmente no se había incluido en el orden del día, la crisis de ciertos mercados agrarios se abordará finalmente en esta sesión. De cara a esa reunión, España ha transmitido a los demás Estados miembros un documento centrado en los sectores de frutas y hortalizas y leche. En lo que respecta al primero, señala que las medidas de gestión de crisis existentes no son efectivas y que deberían revisarse. En particular, sugiere incrementar la indemnización por retirada a la vista de que los productores no estén utilizando este mecanismo como cabría esperar, y lo considera factible porque no supondría un gasto presupuestario adicional. La delegación española pone de manifiesto en su nota las temperaturas anormalmente elevadas registradas el pasado otoño y este invierno, que han provocado desequilibrios en la producción, un exceso de oferta y una saturación del mercado con la consiguiente bajada de los precios. En cuanto a la leche, mostrará su preocupación por la evolución negativa de este mercado y la falta de perspectivas positivas de cara a la próxima primavera. Y durante el Consejo Agrícola del lunes se abordó darán también las medidas recogidas en un memorándum elaborado por Francia para atajar la crisis ganadera, Lucía.
En el caso del sector lácteo propone, entre otras cosas, que un grupo de alto nivel estudie la posibilidad de conocer ayudas europeas a los ganaderos que voluntariamente reduzcan su volumen de producción en periodos de bajos precios. En el del porcino plantea que se mantenga el mecanismo de ayudas al almacenamiento privado o bien que se proceda a una reducción del número de cerdas en producción para ajustarlo a las capacidades de engorde de los ganaderos. Francia insiste también en que se establezca la obligación de indicar en las etiquetas de los productos transformados a base de carne el origen de esa carne.
Hablamos de antibióticos y es que según el comisario de Sanidad, la Unión Europea debe intensificar sus esfuerzos para luchar contra la aparición de resistencias a los antibióticos. En una conferencia celebrada en Ámsterdam para tratar este problema, dijo que el Plan de Acción Europeo, que finaliza este año, ha dado algunos buenos resultados y que por ello hay que renovarlo e intensificarlo.
Los últimos datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria son preocupantes porque muestran una alta resistencia de las bacterias Campylobacter y Salmonella a los antibióticos utilizados habitualmente tanto en medicina humana como veterinaria para combatirlas.
Ha sido la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
Escuchando de fondo una jota aragonesa que hace mención a varios de los ríos que surcan esta comunidad autónoma, la dejamos de fondo mientras saludo a doña Soledad Naudín, gerente del concesionario Naudín e Hijos, en cuyas instalaciones nos encontramos en Ejea de los Caballeros. Soledad, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Habla un poquito más alto, por favor. 25 años del concesionario, se han cumplido ya, ¿no?
No, los cumpliremos el próximo junio.
El próximo mes de junio. Vamos, será un buen motivo para volver aquí. A ver si tenemos más suerte, a ver si tenemos más suerte que hoy. ¿Cómo han ido los últimos años lo que respecta a las ventas y a la actividad del concesionario?
Pues la verdad es que los 2 o 3 últimos años han sido maravillosos. Hemos aumentado en muchísimo el volumen de ventas. Y yo creo que básicamente es debido al servicio que damos al agricultor.
¿Alguna cosa más que quieran usted expresar a los oyentes? Le voy a hacer otra pregunta. Esta ya es de Ejea. ¿Por qué hay que venir a visitar Ejea? Porque Ejea tiene muchas cosas que ver.
Bueno, pues porque tenemos unos monumentos maravillosos. Tenemos un museo que es una verdadera maravilla también, de maquinaria agrícola antigua.
¿Qué se llama? Dígalo.
Acuagraria. Y porque la gente los va a coger con muchísimo cariño.
Entre todos los monumentos que hay en Ejea, ¿cuál es el preferido, su preferido?
El que ocupa nuestra patrona.
No vamos a decir el nombre todavía porque faltan 5 minutos para poder participar en nuestro concurso. Vamos a recordar esas dos preguntas que planteamos. ¿Cuáles son los colores corporativos de New Holland? Buscamos uno de los 2 colores corporativos de New Holland y el nombre de la patrona de Ejea. Gracias, doña Soledad. Seguimos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de noticias ganaderas. Empezamos por el porcino, Mamen.
La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Amprogapor, ha denunciado la negativa de los mataderos a aplicar la última subida del precio del cerdo acordada en la lonja de Lérida de 4 milésimas de euro. Subraya que la representación de los mataderos en esa lonja, amparados por el resto, han convenido un precio de repetición para la próxima semana, lo que va en contra de las normas de libre mercado. Por ello, la asociación está valorando la posibilidad de elevar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el comunicado emitido en ese sentido desde los mataderos y pide que reconsideren su decisión. La Unión de Uniones y Jóvenes Agricultores de Cataluña han denunciado también la actitud de los mataderos.
Miguel Ángel Higuera, director de Amprogapor, Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
A ver, cuénteme, ¿qué está pasando?
Pues estamos un poco preocupados, porque efectivamente después de la última sesión de la lonja de Mercolerida se reunieron los mataderos representantes y convinieron, o sea, fijaron un precio para comunicárselo a todos los ganaderos al día siguiente, y así nos lo hicieron llegar, bien los mataderos a través de comunicados o bien a través de telefónicamente, pues comunicando a los ganaderos esa fijación de precios que habían hecho unilateralmente. Y claro, desde nosotros, desde nuestro punto de vista, como siempre hemos defendido las lonjas y, bueno, en esta particularmente la lonja de Mercolerida, pues lo vemos, la verdad, como con mucha preocupación, porque las lonjas, ya sabemos todos, que no fijan precios, simplemente es una herramienta para referenciar los contratos que creemos que es muy útil para todo el sector, tanto para el comprador como para el vendedor. Y en este caso, pues los mataderos, repito, han convenido un precio que han impuesto al ganadero que la situación actual, pues como bien sabe todo el mundo, pues está en una situación muy 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 difícil, perdiendo una media de 20 euros por cerdo. Y como bien habéis dicho, pues desde Amprogapor sí que deseamos y esperamos que los mataderos reconsideren este acuerdo, porque podría tener unas consecuencias impredecibles para todo el sector y sobre todo para todos aquellos pequeños productores que carecen de fuerza de negociación individual, comprometiendo su supervivencia y por ende la competitividad de nuestro sector, que tanto necesitamos para hacer frente a los mercados.
La pregunta que tenía preparada ya la ha contestado usted. ¿Cuánto están perdiendo los ganaderos por cerdo?
Pues ahora mismo están perdiendo una media de 20 euros por cerdo. Entonces, bueno, la subida que marcaba la lonja y que era la tendencia era muy baja, eran simplemente de 4 milésimas. O sea, no es tanto el precio en sí como que los mataderos se hayan centrado y hayan convenido un precio entre ellos, que es a nosotros lo que nos parece pues muy arriesgado que directamente todo un lobby importante de mataderos pues se sienten para convenir un precio.
¿Qué se dibuja en el horizonte para los próximos meses?
Los próximos meses, a corto plazo, todavía se vislumbra una situación difícil, porque estamos todavía en un precio muy por debajo de los costes de producción. Sí que todavía los mercados internacionales no están empezando a repuntar, con lo que la pesadez de la lonja va a continuar a corto plazo. Es decir, todavía esperan un par de meses duros para el ganadero. A partir de ahí esperemos que lo antes posible estemos en coste de producción para poder intentar recuperar las graves pérdidas que llevan teniendo los ganaderos desde septiembre del año pasado, cosa que va a ser bastante complicada para este año, con lo que la sensación negativa en el sector es cada vez creciente y con estas noticias pues todavía más preocupante.
Las cotizaciones que se fijaron en Lérida fueron para el selecto 0,983 euros, para el normal 0,971 y para los grasos 0,959, incremento de 0,004 euros. Y el lechón 34 euros y medio, repetición de precios. ¿Algo más que agregar, don Miguel Ángel?
No, simplemente que esperamos que esta situación pues se reconduzca y que al fin y al cabo pues la cordialidad con la que normalmente tanto mataderos como ganaderos siempre han trabajado en el sector porcino por el bien de este sector y por ser más y más competitivos, pues vuelve a reinar y volvemos a trabajar conjuntos como dos eslabones potentes de la cadena en pos de defender nuestro sector, pese a que ahora mismo es el ganadero el que lo está pasando peor.
Pues muchas gracias, don Miguel Ángel Higuera, director de Amprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Muy buenos días, que se solucionen los problemas del sector.
Muchísimas gracias, César, buenos días.
Seguimos en Agropopular, vamos a continuar con la segunda parte del comentario de mercados. El porcino ibérico, los cerdos cebados, bajadas de precios tanto en la lonja de Extremadura como en el mercado de Salamanca. El vacuno para sacrificio.
Los precios de este tipo de carne han variado poco o casi nada, y es que tanto en vivo como en canal, la exportación es quien mantiene los precios ante una baja demanda interna propia de esta época del año.
Más sobre el ovino ahora.
Los precios se mantienen estables con pequeñas bajadas o subidas dependiendo de la zona productora, pero solo en los animales de menor peso, ya que el resto han repetido que ha sido la tónica general. Hay poca oferta, pero la venta también son muy escasas. En el complejo erótico comenzamos por el pollo, donde se han registrado descensos y algunas repeticiones por el aumento de oferta en el mercado, con precios que van desde 93 a 98 céntimos de euro por kilo vivo. En conejos esta semana se han frenado los descensos que venían produciéndose en los precios del conejo vivo sobre granja en las últimas semanas, y las repeticiones han sido la tónica general. Y finalizamos con los huevos, donde se ha registrado un recorte en la oferta y un aumento en la demanda que ha provocado una ligera subida en las clasificaciones M y S, mientras que el resto de los gramajes han repetido.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. ¿Nos queda algún consejo que facilitar o vamos con la sección de historia, Mamén?
Podemos poner un consejo.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Cómo va a fallar? Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Un hijo que quiere ir como mulatito, entonces que parece del
y tío. Estamos cerca de ti.
Y darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Ha llegado el historiador de cabecera?
Anda por aquí, buenos días.
Buenos días, buen hombre. Pues a ver.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero. Empezando por la cola.
Mi papá quiere que sea pronto un gran historiador. Y yo sé de historia española.
¿De qué vas a hablar hoy?
Pues hoy voy a hablar de Alfonso I el Batallador, un rey para las cinco villas.
Pues te toca hacerte las preguntas y las respuestas.
Me toca a mí mismo. Bueno, pues
sí.
como hoy hacemos el programa desde las cinco villas y queremos saber un poco más sobre una figura decisiva en esta comarca, pues va a ser la de un monarca que reinó en Aragón y Navarra y llegó a definirse como emperador de España. Estamos hablando de Alfonso I el Batallador, que llegó al trono de Chiripa porque fue coronado a causa de la muerte en campaña de su hermanastro Pedro I. Alfonso no estaba predestinado a ser rey, aunque al final ceñiría la corona de Aragón y Navarra, como hemos dicho, durante tres décadas, desde 1104 a 1134. ¿Y por qué tuvo interés para las cinco villas al poco de ceñirlas? Pues porque en 1105, apenas un año después de ser coronado rey, Alfonso lanzó una campaña de reconquista de las cinco villas. Ese año recupera la villa en la que os encontráis, Ejea de los Caballeros, y más tarde prosigue sus campañas por el resto de la comarca. Y no solo incorporó los territorios a su doble corona, sino que también les otorgó privilegios y fueros para repoblarlos. Por cierto, añado...
No hace falta que continúes, que vayas tan deprisa. Toma un poco de aire.
Bueno, es que me embalo.
En una de las localidades de esta tierra, en sur del Rey Católico, nacería Fernando el 10 de marzo de 1452. Lo digo porque unas semanas atrás conmemoramos el centenario de su muerte en Madrigalef.
Eso es, Fernando el Católico, dicho queda. Y otro día hablaremos de cómo Alfonso I pudo haber sido el antecedente de los reyes católicos por su matrimonio con Urraca. De ahí que durante un tiempo se hiciese denominar emperador de España, ya que como rey o rey consorte, su poder recaía sobre Aragón, Castilla, León, Toledo y Navarra, que no era poco. Como decía aquel, aquello es otra historia.
Pues anotado queda entonces y nos has dejado con la intriga. Sigamos con Alfonso, porque creo que la reconquista de las cinco villas fue solo uno de sus puntos, ¿no?
Sí. Bueno, fue el prólogo a una ofensiva que le llevó a tomar Zaragoza en 1118, ciudad que hasta entonces había sido plaza fuerte musulmana. Y lo mismo respecto a Calatayud, Tudela y Tarazona. Ten en cuenta que durante sus 30 años de reinado, estadística en mano, duplicó los límites del reino cristiano de Aragón.
Y el final del mismo fue algo curioso, según tengo entendido.
Sí, sí, y tan curioso, porque su ansia de batalla le llevó a dejar ambos reinos en su testamento a las órdenes militares del Temple, de los Hospitalarios y del Santo Sepulcro. Lo que pasa es que sus disposiciones no se llevaron a cabo a su muerte, porque los nobles aragoneses y navarros se conjuraron en contra y eligieron a sus propios monarcas, dividiéndose el reino que él había unificado en su persona.
¿Algo más que declarar?
Sí, un par de puntos de asuntos relacionados con Ejea y las cinco villas. A la villa se le otorgó la carta de ingenuidad y franqueza en 1110 con sus privilegios. Pero incluso más de 100 años después, Egea fue el escenario de un hito en el ordenamiento jurídico del Reino de Aragón. En la convocatoria de Cortes de 1265 que tuvo lugar allí, se creó la figura del Justicia de Aragón, que era una suerte de juez mediador entre el rey y los intereses del propio reino.
Perfecto, pues nos queda alguna cosa más que contar.
Pues yo, por mi parte, no mucho más, en fin, no sé, mi vida no creo que te interese.
Pues hombre, te voy a preguntar, ¿soltero o casado?
De momento soltero.
De momento soltero, ¿buscar novia? De mañana es el día de los enamorados.
Ah, sí, bueno, pues muy bien, espero que lo celebres adecuadamente.
¿Yo y tú?
Yo me quiero mucho a mí mismo, ya tengo bastante.
Vale, egoísta, que eres un egoísta, como todos los hombres.
¿Qué le vamos a hacer? Me parezco a ti.
La banera.
Donde los caballeros son de vera. Donde encontré el amor por vez primera. Donde mi madrecita llora y reza.
Bueno, programa accidentado el de hoy. Pedimos disculpas a todos los oyentes y a todos los muchos amigos que nos acompañan aquí en Egea de los Caballeros, en el concesionario de New Holland, Naudin e Hijos. Hace 9:51, hace ya 6 minutos que dimos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso, y tenemos los ganadores de esos 4 tractores a pedales que nos facilitan los amigos de New Holland. En nuestras redes sociales están colgadas fotos de esos tractores. Respuestas a las preguntas que hemos planteado, pues la patrona de Egea, Virgen de la Oliva. La patrona de Egea, Virgen de la Oliva. Y ahora nos van a contar los amigos de New Holland cuáles son los 2 colores corporativos. Que venga por aquí don Ramón Maya. Está sentándose en estos momentos. Don Ramón, buenos días de nuevo.
Buenos días, César.
Los colores corporativos.
Obviamente, azul y amarillo. Son los 2 colores corporativos de la marca New Holland.
Pues ahí están las respuestas. Y vamos con los ganadores, Mamen.
Por teléfono, Luis Francisco Lonjas, que nos llamaba desde Tauste. A través del correo electrónico, Francisco Sierra, que nos escribía un email desde Valencia. Y en las redes sociales, en Facebook, Victoriano Rubio. Y en Twitter, Fabiola Garrido.
¿Tenemos algo que hayan dicho los oyentes por las redes sociales?
Sí, a través de Facebook, Lucía.
Pues en Facebook, Jesús Guerrera nos manda un saludo desde Jerez de la Frontera. Dice que van camino de casa hacia Bailén después de una noche en ruta, y que también que nos escucha todos los sábados mientras van para casa. José Pérez contesta al concurso y dice que, como dijo el presidente de Cooperativas de Extremadura, que va a aprovechar a comer un buen ternasco, que a verlo, ailo, textualmente cito. Y nos desea que pasemos una feliz estancia, que paséis una feliz estancia en Egea de los Caballeros.
Perfecto, y hoy es el día de la radio. Vamos a celebrarlo con una canción adecuada.
El río de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche.
Voy a recordar a nuestros oyentes que el contenido del programa lo pueden escuchar en nuestra página web www.agropopular.com, www.agropopular.com, y también que el próximo sábado vamos a estar en Córdoba, emitiremos Agropopular desde el Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Repito, Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba. El aforo es, o la entrada es libre hasta completar el aforo. Y mañana, el Día de los Enamorados. Cinta, ¿tienes preparado algo?
Hoy es el Día de los Enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el Día de los Enamorados, juntemos tu sonrisa.
Quiero agradecer a todos los amigos que nos han acompañado aquí en Egea su presencia, pedirles disculpas por los problemas que hemos tenido, y a todos los que nos han acompañado a través o al otro lado del receptor, tres cuartos de lo mismo. Les esperamos a todos el próximo sábado a partir de las 8:30 desde Córdoba, el Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias por su atención, muy buenos días, saludos de César Lumbreras Luengo, que sean felices.
Y por eso he de pedir que siempre vele por los dos y nos proteja San Valentín.
César Lumbreras,
Agropopular.
COPE, estar informado.